3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva edición de Enredando, la número 327. Iniciamos de este modo el mes de diciembre, mes nuevo que ya ha llegado pues con un cambio de tiempo importante. Ya parece que el tiempo invernal está más cerca, ¿no? Ya las temperaturas no están por las nubes como hace una semana o hace 10 días, ¿no? Ya estamos en un mes tradicional, las navidades, llegan las fiestas, las celebraciones, para unos motivo de alegría, para otros motivo de tristeza, pero en cualquier caso, pues es un momento del año que hay que vivirlo con intensidad. ¿O no? Pues aquí estamos una semana más dispuestos a compartir las próximas dos horas de radio, acompañarte durante los próximos 120 minutos, que te quedes con nosotros, porque seguro que te lo vas a pasar muy bien y encima pues vas a aprender alguna cosita de tecnología que siempre pues como que bien, ¿no? Madre mía, vaya semana que llevamos aquí en Euskadi Digital, casi corriendo de un lado para otro. No sé, directamente yo creo que me voy a quitar los zapatos y que me pongan unos patines de esos en línea. Bueno, ya lo que me faltaba, ¿no? Que me pongan unos patines en línea y voy a tener una pinta ahí de patinador estupendo, ¿eh? Vamos, no, nunca lo he hecho y las veces que lo he hecho, no he aterrizado muy bien en el suelo, pero en fin. Siempre hay que intentarlo, pero yo creo que tengo que empezar a hacer mis clases de patinador porque me va a hacer falta. Bueno, que el jueves se está celebrando la entrega de los premios Uber. El lunes tuvo lugar el Facebook Garage en el Palacio Euskalduna, que retransmitimos tanto en vídeo como en sonido a través de Euskadi Digital. Pudieron disfrutar muchísimas personas de esta emisión, de estos contenidos de casos de éxito de Facebook. Dentro de unos días pues podremos ofreceros el audio de todas las ponencias que se celebraron en nuestro portal de conferencias, en conferencias.euskadigital.net. Espero que ya te hayas agregado, si estás en Facebook, que te hayas agregado al grupo de Euskadi Digital. Si no, pues búscalo, grupo Euskadi Espacio Digital, dos palabras. Lo buscas, te sumas a él y ahí encontrarás multitud de de oyentes que también pues les interesa estar para estar atentos a todo lo que contamos, los eventos que ahí publicamos, y desde luego que es una vía interesante de comunicación. De cara a otro de los programas de Euskadi Digital, al Egunon Internauta, el programa madrugador, ya estoy ultimando todos los detalles para que pongamos un... bueno, una palabra clave, iba a decir un hashtag, pero antes de que os asustéis del palabro, pues vamos a decir como una palabra clave para que todos y todas los que escucháis Egunon Internauta podáis enviar mensajes a través de la red de Twitter y podamos leerlos en directo en antena para que cualquier comentario que nos queráis hacer pues salga por las ondas o por los bits, claro, si nos oís por streaming, pues claro. Menuda la que se ha liado en internet, menuda la que se ha liado a cuenta de la ley de la economía sostenible, o tiene un nombre así, desde luego muy estrambótico, ¿no? Desde luego menos de internet parece que habla de cualquier otra cosa. Pues ahí está englobado todas las medidas que el gobierno parece que quiere aplicar desde el Ministerio de Industria y desde el Ministerio de Cultura para regular las descargas por internet, algo que desde luego pues ha enfadado bastante a los internautas, y ahora en un instante voy a ver si localizo los 17 puntos que de qué consta ese manifiesto. Manifiesto internet, busquémoslo porque desde luego hay muchísimos sitios donde están presentes. Sí, aquí mismo, mira, los voy a leer, que los tengo aquí delante, pero esto me parece que no es, no, esta no es, es que hay otro documento que también son los 17 enunciados del manifiesto de internet, que es un documento en inglés que muchas páginas web pues lo han traducido, así que no, este no es. Bueno, ahora enseguida lo buscamos, enseguida podemos hablar de ello. De momento pues vamos a seguir adelante, vamos a hablar de muchos contenidos y como siempre pues llega el momento de acercarnos hasta las encuestas, esas preguntas que todas las semanas os hacemos a través del portal www.enreando.net. Pues vamos a ello.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Esta semana los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la conferencia que pronunció Tom Kelly, referente mundial en innovación y autor del libro Las 10 caras de la innovación, en la sesión inaugural de la octava edición del Business Global Conference. Recuerda, este próximo sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. No te lo pierdas la semana que viene, a ver si os ofrecemos el de Google, hombre, que sé que lo estáis esperando.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos hasta las encuestas, las preguntas que todas las semanas os lanzamos desde www. Es que me quedo pensando, digo, ¿qué cosas dice Rafa? Las preguntas que os lanzamos, sí, hombre, por eso se agachan los oyentes. A ver si os voy a dar con las preguntas. Bueno, las preguntas que os proponemos, yo creo que es mejor así. Las preguntas que os proponemos desde www.enreando.net. Vamos con la más antigua, la que ya esta semana nos deja y Rafa se ha equivocado de botón, o sea que no os preocupéis, vamos a recuperar la información. Ahora sí, ¿te parece interesante poder pagar con la huella dactilar? Esta es la pregunta que ya nos abandona y ha quedado del siguiente modo: 41% de los resultados dicen no, prefiero los sistemas actuales, 31% dice sí, pero puede tener fallos de seguridad, y si es una buena idea, lo consideran el 27% de los internautas que visitan nuestro portal, de vosotros y vosotras, claro. Bueno. Con lo cual, entre fallos de seguridad y que prefiero los sistemas actuales, o sea que no gusta, estamos sumando un 4 y 3, 7, 72%. Un 72% está claro que de una forma sí, o sea, o directamente que no interesa el sistema de la huella dactilar, o que sí puede interesar, pero ya se pone lo de los fallos de seguridad, pues ya vemos que suman un porcentaje bastante alto. Es cierto que ganar la confianza de que poniendo el dedito encima de un sensor, pues que te identifica, pues cuesta mucho creérselo, ¿no? Es más fácil crearnos una tarjeta de banda magnética o de chip que introducimos en un lector y como la tenemos nosotros y vemos que es nuestra y vemos que la identifica y que nadie más la tiene, pues parece más creíble, ¿no? Sobre todo porque no se puede duplicar, mientras que el dedo pues tampoco se puede duplicar, pero no lo tenemos muy claro, ¿no? Que alguien pueda tener la misma huella que nosotros. En fin, nos dijeron que son sistemas seguros, pero ya vemos que la desconfianza por parte de los y las internautas y de la sociedad en general pues está bastante poblado y bastante asentado, así que ya vemos que de momento pues no parece demasiado interesante eso de poder pagar con el dedo. Con la huella dactilar, hombre, con el dedo ya nos gustaría poner el dedo en un sitio y ala, que está pagado todo. Hablábamos de lo de pagar con el dedo, que sí, desde luego, eso que pongas el dedo y dices, todo pagado, pues bueno. Pero ya vemos que de momento, pues eso de la huella dactilar genera bastante desconfianza. Vamos con otra de las preguntas que te planteamos. ¿Crees que tendrá éxito el sistema operativo para móviles de Samsung? No, llega tarde. Respuesta que de momento va ganando. Esto va a colación del lanzamiento de un sistema operativo propio para teléfonos móviles de Samsung, que lo presentaron pues hace no mucho. Y que pretende competir con los del iPhone, el Android, con todos estos sistemas operativos para teléfonos móviles. Bueno, 48% habéis dicho no, llega tarde, 32% habéis dicho no lo sé, y sí, ¿por qué no? Un 20% de vosotros y vosotras. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que os tenemos lista en nuestra página web, que están disponibles en www.enredando.net para que votes. ¿Crees que Microsoft se ha inspirado en el Mac para Windows 7? Sí, tiene un parecido, habéis dicho en un 65% de vuestras opiniones, un 30%, 31% habéis dicho no lo sé, y un 4% no, será casualidad. Bueno, pues ya vemos cómo están las cuestiones que sí que se aprecia un cierto parecido entre Windows 7 y Mac OS. ¿Qué opinas? www.enredando.net, deja tu voto. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones, la que lanzábamos la semana pasada. ¿Te parece bien que Microsoft bloquee las Xbox 360 pirateadas? 85% de vuestras opiniones, no. Una vez pagada la consola es de cada uno. 10% estoy de acuerdo en el fondo, pero no en la forma en que lo han hecho. Y 5% sí, así protege sus intereses. Con lo cual vemos que mayoritariamente con un 85% de las opiniones decís que una vez pagada la consola es tuya y que Microsoft no tiene que meter la mano dentro, hombre. Y si no, pues nada, le damos ahí con una tijera. Vamos con la pregunta, vamos con la cuestión que te planteamos esta semana. Bueno, hay una de las noticias que desde luego más curiosas han parecido no por no esperada, porque la verdad es que a mí no me sorprende en ese sentido, y es el que, pues, al creador del primer gusano para el teléfono iPhone, ese chico australiano, pues ha sido contratado por una empresa para que desarrolle software para el iPhone, y bueno, pues claro, han salido diferentes fabricantes de antivirus, de software de seguridad, diciendo que no es propio hacer esto, ya que pues es una forma de premiar, ¿no?, a quien ha hecho algo que ha hecho daño, ¿no? Pues cómo se puede premiar dándole un puesto de trabajo a una persona que ha difundido malware. La verdad es que es bastante cuestionable, luego lo hablamos en las noticias quizás un poco más extenso, vamos a ir a la pregunta. ¿Te parece bien que ofrezcan trabajo a un creador de malware? Este año, esta semana somos muy simples en las respuestas, sí, no y no lo sé. O sea que, así de sencillito, puedes dejar tu opinión. Si tienes matizaciones, pues busca ver cuál de todas ellas es la respuesta que más te gusta, sí, no y no lo sé. Eso de darle trabajo al creador del primer código malicioso para el iPhone. Pues esas son las preguntas, esas son las cuestiones. Ya puedes votar todas ellas. www.enredando.net. www.enredando.net. Continuamos adelante, nos vamos directos a las noticias, que hay muchas cosas que contarte. Esto es Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Por fin, ya lo he conseguido. Ya tengo el manifiesto delante que ha sido redactado en la jornada del 2 de diciembre, en la jornada del miércoles. Fue redactado por un grupo de periodistas, blogueros, responsables de páginas web, profesionales y creadores de Internet. Es un manifiesto que lleva por título En defensa de los derechos fundamentales en Internet, en el que rechazan la nueva legislación prevista en la Ley de Economía Sostenible para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual y la creación de una comisión administrativa dependiente del Ministerio de Cultura. Bueno, vamos con el texto directamente, que ha sido pues redactado conjuntamente por un grupo de periodistas y profesionales. Ha sido colgado desde las 9 de la mañana de ayer en blogs especializados de tecnología, asociaciones y comunidades de internautas, webs de diarios y otros medios de comunicación. Estos son los 10 puntos de este manifiesto. 1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. 2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del Poder Judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial, un organismo dependiente del Ministerio de Cultura, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web. 3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional. 4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, ya que no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes. 5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet, no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo. 6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecúen a los nuevos usos sociales en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir. 7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. 8. Exigimos que el gobierno garantice por ley la neutralidad de la red en España ante cualquier presión que pueda producirse como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro. 9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin, devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras. Y 10. En democracia, las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afecten a los derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia. Pues estos son los 10 puntos redactados por este grupo de periodistas, blogueros, responsables de páginas web, profesionales en general, del mundo de Internet, que plantan cara así al anteproyecto de ley que desde luego pues no está gustando absolutamente a nadie. Pues desde luego que no. Y desde mi punto de vista, pues está claro que es totalmente irracional lo que se pretende hacer, desde el punto de vista de que es prácticamente imposible. O por lo menos la tecnología siempre va a ir por delante de las leyes y Está demostrado, hemos tenido diferentes sistemas de intercambio de archivos, de protección, y todos ellos, la tecnología nos da pie a que se vayan desarrollando sistemas de protección y sistemas para que sea más difícil que caigan, con lo cual pues es complicado. No me voy a meter en aspectos técnicos, pero desde luego no van a tener absolutamente nada fácil el poder monitorizar las conexiones que hacen los programas tipo Emule, ¿no? Los que hacen las conexiones de P2P, si es lo que pretenden, ¿no? Seguir a través de ahí pues y comprobar qué archivos se descargan. No va a ser posible, precisamente porque ya está contemplado dentro de los programas que se ofusque el contenido, que se encripte de algún modo para que no se vea todo lo que está sucediendo. Pero esto lleva ya meses. Esto lleva meses. No es que lo estén aplicando ahora. Esto lleva ya mucho tiempo. Mucho tiempo así. No se puede controlar por puertos. Es decir, el tráfico es realmente complicado. Y al final, al fin y al cabo, pues lo que se comparte en estas redes P2P son archivos, ¿no? Y no todos ellos están sujetos a la ley de propiedad intelectual, cosa que es muy importante destacar y que hay que comunicar pues a todos, en este caso a todos vosotros y vosotras, ¿no? Pues que los ficheros, o por lo menos las obras que están creadas, no todas están adscritas al copyright, no todas ellas están sujetas a ese sistema, por lo cual pues ya se debatió en su momento cómo el canon digital pues tampoco era justo pagar un dinero por un CD, por si copias hay. Obras, claro, ellos dicen protegidas por la ley de propiedad intelectual, ya, pero es que hay más leyes y hay más reglamentos y licencias sobre las que se puede amparar la creación de un autor. No es únicamente la que ellos tenían desde siempre, ¿no? Con lo cual, pues así está la situación. Desde luego, pues esta vez sí que se está plantando cara de una forma muy ordenada y muy concisa. veremos que cómo actúa el gobierno, pero sin duda esperemos que tenga visión y que pueda darse cuenta del sentir que hay en la comunidad internauta. Y ahora está tiempo, ¿no?, de hacer una legislación que sea modélica, que dé ejemplo en toda Europa de cómo debe ser la legislación hoy en día, porque desde luego ya los contenidos audiovisuales, la música, no se consume como hace pues tan solo unos años, iba a decir unas décadas, es que unos años, ya hoy en día, pues ya se optan por soportes digitales, pero aparte de eso, la música perfectamente se puede comprar a través de internet como si fuera un servicio, un fichero. No tenemos que comprar un disco físico, pero esto es que llevamos hablándolo meses y meses, por no decir años, ¿no? El modelo ha cambiado desde hace muchísimo tiempo, pero claro, aquí no se quiere ver, está claro que no se quiere ver, y hay pues un lobby muy importante de las sociedades, de las entidades gestoras de derechos de autor, que están haciendo una presión tremenda para no perder pues eso que durante tanto tiempo han conseguido, han tenido. Desde luego no es un desprecio hacia las personas que optan por un sistema de copyright, no es un desprecio, es un ponerse cada uno en su sitio y que no se quiera pisar a los demás, pues precisamente por defender los derechos de esas personas. Todo el mundo tiene su sitio, todo el mundo puede estar en internet, ofrecer sus servicios, pero sin duda hay que crear el marco justo y no dejarse influenciar de esa manera por tan solo una parte del mercado, una parte de los creadores, que tan solo son una parte, no son el 100%. Eso es lo que está clarísimo, que internet nos ofrece nuevas vías de poder compartir música, y desde luego que muchas personas están encontrando pues su proyección, quizás como artistas noveles que comienzan en la música, a través de YouTube, a través de redes sociales se pueden promocionar, cosa que antes no podrían conseguir si no fuera gracias a internet. Ahí está claro que para ellos es una gran ventaja, y eso hay que verlo, y eso hay que darse cuenta que así es. En fin, un asunto muy polémico. En unos instantes en el Ciberchoco vamos a compartir unos minutos con el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Le hemos invitado hoy a Miguel Pérez Subías para que esté en nuestro programa, para que esté en el Ciberchoco, y nos cuente un poco cómo se está viviendo desde la asociación, desde el mundo de los internautas, toda esta, iba a decir revolución, todo este, esta algarabía, todo este pues cruce de declaraciones, todo lo que se está hablando en torno a ello. Desde luego que así es, y por cierto que como Euskadi Digital suscribimos totalmente estos 10 puntos que presentan todos estos profesionales y periodistas de la red en este manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet. Por supuesto que sí. Vamos con más cuestiones, vamos con más noticias que han dado de sí esta semana. A través de las noticias de tecnología vamos a echar un vistazo. Por ejemplo, esta: condenan de nuevo a eBay por la venta de perfumes de Louis Vuitton. Recordaréis que hace ya unos cuantos meses pues tuvo que pagar eBay una multa por haber permitido la venta dentro de su portal de artículos. Creo que eran falsos, pero bueno, es igual. Artículos que no tenían la marca de una forma legal del grupo de lujo francés Louis Vuitton. Pues ahora le llega otra multa de 1,7 millones de euros por lo mismo, ¿no? Por haber estado ahí. Esto es un caso muy similar por eBay, sabéis, ¿no? Es un portal de subastas. Que tienes tú, por ejemplo, una caja de, no sé, iba a decir una caja de bombones. No es el mejor ejemplo, porque yo no la subastaría, yo directamente me la, bueno, eso. Vamos a suponer que tienes un libro, bien, un libro o cualquier cosa, ¿no? Pues una mesa que la quieres vender a través de ahí. Bueno, pues le pones un precio, se inicia una subasta y la vendes. eBay es, pues, como el escaparate donde tú muestras lo que tienes que vender para que esté disponible para otras personas. Sí que intermedia en la gestión, en el pago, sí que toma algunas funciones, por eso pues tiene unas comisiones y cobra un dinero al vendedor. Y por ese motivo, pues, es como funciona ese portal. Es un portal de subastas. Pero bueno, vamos a pensar, olvidémonos del tema de las subastas. Es como si fuera un sitio donde se compra y se vende. Es lo que es, ¿no? Pero, ¿qué responsabilidad tiene eBay sobre lo que se compra y se vende? Si alguien pone un artículo falso, si yo digo que voy a vender, pues, no sé. Por ejemplo, la peluca de Miquel Carmona, ¿no? Pues imaginaos, eso tiene, pues, un precio en el mercado de varios miles de euros, ¿no? Eso es, pues, un artículo de escasísimo y, vamos, que es único, ¿no? Entonces, si yo subasto la peluca de Miquel Carmona, ¿Cómo sabemos si es cierta o me lo he inventado yo? Claro, ¿cómo se sabe la autenticidad, no? Si tú encuentras una... Es igual que sucede en el mercado normal. Yo creo que puedes ir a un comercio y te encuentras pues perfumes que son de imitación, ¿no? No sé, eso pues sí que hay, sí que se persigue. Pero en este caso, el echar la culpa a eBay, mejor que persigan a quien ha publicado esos artículos y que carguen sobre él, porque es quien realmente los posee y quien está haciendo el negocio, ¿no? Bueno, claro, eBay también cobra una comisión por ello. Pero no sé, ¿cómo puede eBay verificar que absolutamente todos los artículos que se ponen en su escaparate son todos, pues, verídicos, ¿no? O sea, que todo lo que dice el que lo vende es así. Ha habido casos, bueno, os acordaréis anecdóticamente hace ya un montón de años, el famoso sándwich que se veía una virgen, ¿no? Un sándwich mordisqueado que se tenía forma de una virgen y wow, que se ha aparecido la virgen en un sándwich y venga, vamos a subastarlo y venga, miles de euros por la virgen en el sándwich. Pues esto, no sé, hay mucha variedad y al final, pues, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Es lo mismo que hablábamos de YouTube, ¿no? ¿Hasta qué punto llega la responsabilidad de YouTube frente a los vídeos que publican todos los internautas y que son, millones y millones de vídeos? ¿Cómo se puede controlar absolutamente todo ese material? YouTube es la plataforma, es donde se ven. Pero, desde luego, la responsabilidad es del autor o de quien lo sube, ¿no? De esa persona es, desde luego, quien tiene responsabilidad sobre el vídeo. Yo desde luego lo veo así, vamos, exculparía totalmente a las plataformas, a tanto eBay en el caso de Louis Vuitton, como a YouTube cuando se dan casos de vídeos pues denigrantes o de cualquier otro tipo. Lo que hay que ir es contra quien lo ha publicado o quien es realmente el autor de esa subasta o de ese vídeo. En fin, bueno, pues más asunto por si no nos teníamos poco. En fin, la vez anterior tuvo que soltar 40 millones de euros eBay por este asunto, que no sé hasta qué punto. Ellos desde luego lo tendrán que estudiar y supongo que tomarán alguna medida, ¿no? Pero complicado se me antoja. Seguimos con sanciones. Un año de cárcel por colgar en Twenty unas fotografías de su exnovia desnuda. Bueno, mira, pues tenemos aquí la respuesta al caso anterior. Efectivamente, o sea, un chico, vamos a contar el caso, el juzgado de lo penal número 3 de Santander ha condenado a un año de cárcel a un hombre que colgó en una página de acceso libre en la red social Twenty 14 fotografías en las que su exnovia aparecía desnuda. Según se recoge en la sentencia, el acusado de 26 años hizo las fotografías en una cita íntima con la mujer, con la que mantuvo una relación durante 11 meses. Cuando su novia le abandonó en el verano de 2009, colgó sin su autorización las fotos en internet, movido por el despecho porque se resistía a aceptar el final de la relación. No se ha determinado el tiempo que las imágenes estuvieron colgadas en la red ni el número de personas que accedieron a la página en la que están las fotografías, en las que no se veía la cara de la víctima. Bueno, al final pues hizo declaraciones, tampoco me voy a meter aquí porque hay frases un poco desagradables, tampoco vamos a ir a meter más el dedo aquí en este asunto, pero bueno, ya vemos un poco lo que está. Bueno, al final pues ha tenido esa condena y no puede acercarse a una distancia inferior de 300 metros de la víctima, su domicilio, el lugar de trabajo durante 2 años. Pero bueno, él no tendrá que cumplir la pena de cárcel. Bueno, está condenado a 1 año, pero no tiene que cumplir la pena de cárcel si en un plazo de 2 años no vuelve a delinquir. Bueno, que al final tiene pena de cárcel, pero no va a la cárcel por no tener delitos anteriores. Pero aquí tenemos un ejemplo. Twenty es otra plataforma. Es una red social donde pues diferentes usuarios crean sus perfiles y publican contenidos. Y aquí, efectivamente, el juzgado y, vamos, la sentencia ha ido contra quien ha publicado el contenido y no contra Twenty. Y se le ha condenado, pues, 1 año de cárcel, toda la condena. Pero la condena no se ha ido por Twenty. Es que no sé, es así de sencillo, ¿no? Pues es como decir, bueno, pues porque has hecho un delito en una calle, vamos a condenar al ayuntamiento, ¿no? No, al ayuntamiento no, tendrás que condenar a quien lo ha hecho. Pues aquí sucede igual, en Internet pues hay millones de personas, todos los que estamos en el mundo podemos estar en Internet. Bueno, unos desgraciadamente pues lo tienen más difícil para poder llegar porque no está desarrollada la sociedad de la información en sus países. Pero vamos a decir, en una situación teórica, todo el mundo puede estar, pues por lo cual pues ese tiene que funcionar igual que el sistema judicial, ¿no? Pero lo que está claro es que las plataformas, hemos estado hablando de varios casos, ya he puesto 3 casos sobre la mesa en este rato, y ya vemos, pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo un juzgado condena a quien ha colgado esas fotografías, que no debía hacerlo, desde luego. Un acto totalmente reprochable y que está claro que merece una condena, ¿no? para la próxima vez así se lo pensará un poco mejor, y sobre todo pues otras personas que pudieran hacer algo similar ya al ver la condena pues pueden desistir en el intento. En fin, asunto polémico donde los haya y además hoy bastante continuo. Cambiamos de asunto, vamos a irnos a otras cuestiones. El servicio de Twitter se cayó en la noche de lunes, alrededor de las 10 de la noche. Dejó de funcionar, los tweets se quedaban ahí, y bueno, pues todos los internautas que estaban conectados a esta red de microblogging, pues se dieron pues un poco susto, ¿no? Incluso yo me asomé a Twitter casualmente esa hora, más o menos, y me acuerdo que me hizo gracia, porque se podían leer comentarios que decían como que, anda, el mundo se acaba, que Twitter no funciona, en fin, parece que estamos ya acostumbrados a usar determinados servicios, que cuando tiene algún fallo o no está en marcha, pues desde luego nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿qué va a ser de nosotros? Que no podemos estar así. Bueno, pues no ha pasado nada, ha sido un fallo que ya ha sido subsanado, fue hasta la 1 de la madrugada lo que duró la avería, ya se solucionó. Y ya pues ofrece todo bien, aunque Twitter dice que no se ha interrumpido en ningún momento el servicio, vamos, que ha sido todo que el resto de usuarios se lo han debido de imaginar, ¿no? Pues habrá sido algo por lo que se ha ralentizado el servicio, o sea, no habrá perdido ninguno de los mensajes, pero algo ha sucedido que se ha quedado todo parado. En fin, Twitter, que también pues esta semana ha tenido un buen estornudo. Otra cuestión importante, una estafa online utiliza a Google como gancho. Bueno, es una que ya conocemos en varias ocasiones, pues era, ¿a que habéis oído alguna vez hablar del timo del nigeriano? Bueno, pues en esta ocasión ha sucedido algo que se cree, los investigadores creen que puede ser la evolución del timo del nigeriano. Bueno, ya sabemos que Google recopila cantidades enormes de datos, pero es una novedad escuchar que también regala dinero. Bueno, esto desde luego que sería una sorpresa, bien, no estaría mal. Desde hace unos días, una nueva oleada de correos spam están inundando las bandejas de entrada de millones de usuarios anunciando un supuesto premio millonario procedente de la Fundación Google. Los estafadores intentan seducir a sus víctimas pidiéndoles que rellenen un formulario donde se solicitan los siguientes datos personales: nombre y apellido, fecha de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, profesión, vamos, solo falta el número del zapato. Deben hacerlo antes del 2 de diciembre para que la transferencia de dinero se realice sin problemas. Eso, el 2 de diciembre es para forzar. Ya sabemos que ha pasado ya el 2 de diciembre, pero bueno, que lo que querían era forzar que se hiciera rápido. La información será enviada a una sospechosa dirección de Gmail de un desconocido reverendo Paul Wilson. El director de G-Data Security Labs ha dicho que obviamente es bastante improbable que la víctima reciba el dinero, sin embargo es mucho más probable que se utilicen sus datos personales, todo lo que le regala, para reclamar una y otra vez el pago de las tasas asociadas a la operación. Y es que claro, en el momento en que respondes al correo y dices, oye, que me interesa, que yo quiero ese premio millonario de la Fundación Google, y te dice, bueno, pero es que por gastos de gestión tienes que poner aquí encima de la mesa entre 400 y 800 euros, según el caso. Total, que, bueno, pues esto parece pues como cuando pasaba con el nigeriano, ¿no? De que contaban que un rey o una persona adinerada de Nigeria había fallecido, no tenía herederos, y que esa fortuna pues no tenía con quién seguirla, y que te la querían entregar a ti porque habían decidido que eres la persona más guapa del mundo. Fíjate que vamos, y luego hay concursos de belleza, fíjate que te toque a ti en todo el mundo que te den una fortuna. Total, que al final te exigen el pago de ese dinero y dices, bueno, si voy a cobrar un millón de euros o de dólares, me da igual. Pues ¿qué suponen 400? Nada, ¿no? Pues al final dices, vale, pues venga, los pago. Total, que al final lo que suele pasar es que los pagas y ni llega ni hay nadie detrás, y ha desaparecido todo el mundo, pero tu dinero también ha desaparecido. En fin, cuidado, si os llega, bueno, ya no parece que no hay peligro, pero por si acaso, si os llega algún email procedente de la Fundación Google que os diga que os ha tocado un premio, pues sospechad antes de nada. Vamos, desde luego estos de Microsoft tienen ideas que yo creo que ni al que asola manteca, como se suele decir, ¿no? Y es que, pues, tuvo una brillantísima idea. Microsoft llegó a un acuerdo con una famosa tienda llamada Saks para que mostrara mediante una pantalla, una página de Twitter, mensajes de internautas sobre su opinión de las promociones navideñas de Microsoft. Total, que inventaron el tag Holiday Window, Holiday Windows, el tag en Twitter. Y lo que hicieron fue pedir a internautas, a personas que quisieran expresar su opinión, que lo hicieran poniendo este tag en sus mensajes a través de Twitter. Con tal suerte, no por ello no esperado, claro, que cuando se enteraron todos los seguidores de Mac, pues han decidido participar en la promoción y han llenado la pantalla llena de mensajes de apoyo a la gran manzana. Mira, se podían leer mensajes como este: estoy muy feliz con un Mac, nunca me cambiaré a un PC por dinero. Hola, sí, me gustaría un Mac para estas navidades. Ya vemos que al final, ya lo vemos como al final, pues los usuarios de Mac aprovecharon para hacerse propaganda de su plataforma. Y es que la verdad, hay que ser muy atrevido para hacer lo que hizo Microsoft, ponerlo de cara al público. Y claro, sin filtrar ni nada, pues directamente todos los mensajes que llegaban con ese tag se mostraban ahí en la pantalla. Total, que claro, pues eso es una puerta abierta a que te salga pues precisamente todo al revés de lo que tenías planeado, y es lo que ha sucedido. Al final han tenido que apagar la pantalla y decir, bueno, pues no ha quedado muy bien esto, no, la verdad es que no, nada. Vamos, pero los usuarios de Mac se lo han pasado bomba. Parece que hoy tenemos el día todo ligado con si las cosas son legales o son ilegales. Casi la mitad de los videojuegos que se usan en España son ilegales. Esto es parte de una conclusión que han llegado desde ADS, desde la Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, y que, bueno, pues lo que vienen a denunciar es que las copias no autorizadas son en torno al 44% de los videojuegos, aunque los usuarios de videoconsola tienden más a comprar los originales que quienes usan juegos de ordenador. Parece que es más habitual la piratería en el mundo de los ordenadores que el de las consolas. Estos son los datos que han ofrecido en torno a la piratería, pero también ha habido más comentarios y por lo menos datos acerca de el uso que se les da a los videojuegos. Una radiografía de los usuarios de videojuegos, por ejemplo, dice que casi el 60% de los hogares tienen un ordenador, un porcentaje mayor en el caso del País Vasco y de Aragón y menor en Castilla-La Mancha y Andalucía. Mientras el 30% de los hogares tiene al menos una videoconsola, la que más está es la PlayStation 2 y 3 sobre la Wii, Nintendo DS y PSP, con porcentajes superiores en Cantabria y Andalucía y menores en Navarra y Cataluña. El presidente de ADS destacó que el 22% de la población se declara videojugadora. En total ya estamos en una cifra de 10,4 millones de personas, 1,5 millones más que hace 3 años. Esto sí que es un dato bastante destacable, 10 millones, más de 10 millones de personas en el Estado español utilizan videoconsola o ordenador para jugar. De estos nuevos jugadores, 900.000 son menores de 13 años, y bien la edad media de estos jugadores es de entre 20 y 22 años, y el estudio no ha detectado que en la franja infantil se dé una mayor concentración de jugadores compulsivos. Esto es un detalle importante, ¿no? Siempre se ha dicho que los videojuegos, que había que tener mucho cuidado y bueno, pues esas cosas que te convierten en adicto. Al final, pues como todo, ¿no? Pues que sí, no se ha visto que precisamente pues quien juegue pues no haga otras actividades, con lo cual la media de tiempo invertido en videojuegos se sitúa en un máximo de 8 horas a la semana, lo cual deja tiempo para otras actividades. Otro de los datos importantes es el de las chicas que, bueno, pues que cada día les gusta más esto de los juegos, y pues han conseguido ya una cuota del 42% de las personas que juegan con una videoconsola o con un ordenador. El 42% ya son chicas. Prefieren juegos de habilidad, sociales y un uso más reflexivo en el caso de los varones. Las mujeres dedican menos tiempo a esta actividad que los hombres y los niños de 7 a 10 años, de los que un 35 y un 33% respectivamente juegan más de 4 horas a la semana. También se ha insistido en que no tiene ese componente adictivo, lo que os decía antes, ya que la población tiene tiempo para hacer muchas otras cosas. En cuanto a los géneros más jugados, los de acción se llevan la palma, con un 53% seguido de deportes, coches o carreras y aventuras. Bueno, pues ya vemos la radiografía del estado de los videojuegos. Ha crecido bastante el mercado y ya vemos cómo pues van las cosas, las cifras y los datos. El de la piratería, pues desde luego que se puede comentar mucho, ¿no? Pues, pero lo que es cierto es que yo ya conozco varios casos, y tampoco los voy a tapar, ¿no? De personas que cuando van a adquirir una consola, pues se informan, bien sea a través de sus amistades o de un comercio, pues cuál es el que se piratea más fácil, ¿no? Ya saben, la gente ya sabe que existe la posibilidad de tener los juegos piratas, y desde luego, pues lo que desean es poder tener esa posibilidad, ¿no? De cara al día de mañana, pues ahorrarse unos euritos en la compra de videojuegos. Al final esto es, pues eso, una balanza entre el precio de los videojuegos, que, bueno, todavía desde mi punto de vista son un poquito caros. Son un poquito caros, pues porque soltar 30-35 euros por un videojuego, pues pienso que todavía es una cantidad importante. Ya sé que dura mucho, que viene con el librito, todo lo que queráis, pero aún así yo creo que debería descender el precio, y es algo similar a lo que sucede en la industria musical, ¿no? Aunque bueno, la industria musical tiene otra cuestión, y es de que ya no se distribuyen los videojuegos en formato físico, ¿no? En formato CD. No se distribuyen mayoritariamente, vamos a decir, ¿no? Vamos a puntualizar. Bueno, pues esos son los comentarios en torno al mundo de los videojuegos. Siempre en estas fechas, en el último mes del año, ADS presenta este estudio y ya vemos por qué derroteros ha ido en este 2009. También en este mes de diciembre, aparte de la lotería y el turrón, hay cosas más tradicionales, y es que los buscadores publiquen una lista con las búsquedas más populares. En este caso ha sido Google quien ya ha dado a conocer pues cuáles han sido los reyes, ¿no?, de las búsquedas. Michael Jackson a nivel global es el que más interés despierta. Y ya si nos centramos entre la comunidad pues de España, encontramos que las redes sociales y el portal de vídeos YouTube vuelven a estar en las primeras posiciones. El oro, el que más búsquedas ha tenido, ha sido 20, redirigida únicamente al público, seguida por YouTube y Facebook. Sin embargo, en la categoría de búsquedas emergentes, esta última web se sitúa en el primer lugar, con las páginas de Series Junkies y Tarinaga pisándole los talones. Cada año Google elabora una clasificación con los términos que más interés despiertan entre los internautas. Vamos con ellos, los divide en categorías. En cuanto a ministros, los más buscados han sido Elena Salgado, Trinidad Jiménez y Pepe Blanco. En cuanto a series de televisión, Perdidos, Anatomía de Grey y Física o Química. En cuanto a blogs, el de Kiko, el de Andayá y el de Lost. En cuanto a cantantes, Bebé, Vega y Pitbull. En cuanto a festivales, el de Sitges, el de Cannes y el de Norte. Y en cuanto a obras de teatro, Hamlet, Un Dios Salvaje y Mi Primera Vez. Y como decía, a nivel global, Michael Jackson ha sido el líder de las búsquedas a través de Google. Facebook se sitúa en segundo lugar en esta búsqueda global, mientras que la Red 20 se cuela en el tercero a nivel mundial. Casi nada. Bueno, casi se me pasa la noticia que hoy ha sido la protagonista en nuestra encuesta. El creador del primer virus para el iPhone contratado para desarrollar software ha sido un hacker que ha conseguido desarrollar el primer virus para el teléfono de Apple e infectar miles de teléfonos con la foto de Rick Astley. Ha sido contratado por Mogeneration, una compañía australiana que desarrolla software. Astley Tons pretendía despertar a la gente un poco, según explicaba a la radio ABC. Cuando el gusano se propagó, el virus no era malicioso e incluso dio las claves para desactivarlo a todos los usuarios afectados. Este chico de 21 años dedicará su jornada laboral a desarrollar aplicaciones para el teléfono que consiguió infectar con el fondo de pantalla del cantante de los 80. Un experto de seguridad de la firma Sophos, por lo que os comentaba, ha dicho que deja la sensación de que ha sido premiado por esto, aunque no haya dicho que está arrepentido por sus acciones. Es irónico, dice, que los usuarios de iPhones que no hayan sido hackeados puedan verse ahora utilizando aplicaciones cuyo código ha sido escrito por un creador de virus. Bueno, yo creo que este chico lo que ha demostrado, y además en este caso sí que se le puede llamar hacker, porque no ha buscado un fin malicioso, ha buscado el fin de la propagación, de que la gente se dé cuenta hasta dónde puede llegar, pero él mismo ha facilitado las claves para poder quitarlo, es decir, que quien haya sido infectado por este gusano lo ha podido quitar porque él mismo públicamente ha dicho cómo se eliminaba, con lo cual está claro que su intención no era la de hacer daño. Pues a mí me parece muy bien, mi opinión es así, claro, y así está demostrado. Si este chico pues ha demostrado su capacidad para programar en este dispositivo, ¿por qué no una compañía ya prácticamente sin pedirle el currículum, ¿no? Puede entrar a trabajar y de cuál mi currículum, pues mira, he hecho esto, pues venga, contratado, no hay más que hablar. En fin, esas son las cuestiones. Bueno, pues vamos a ir ya terminando esta parte de noticias, que tenemos ya a Miguel Pérez Subías esperando para el Ciberchoco. Te recordamos que Gurón Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital, se emite de lunes a viernes entre las 7 y media y las 8 y media de la mañana, y los informativos de Euskadi Digital conectados llegan a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche, siempre conectados aquí en Euskadi Digital. Nosotros continuamos y lo hacemos enredando. ¡Enredando!
La informática que se escucha.
En los últimos días se está hablando mucho en Internet en torno a esa posible ley que se apruebe para regular de alguna forma o controlar las descargas ilegales, y hay dos ministerios implicados, Ministerio de Industria y el Ministerio de Cultura. En los últimos días, como digo, se está hablando mucho de ello en la red, hay declaraciones tanto en un sentido como en el otro, y por ello hemos decidido hoy en nuestro Ciberchoco compartirlo con Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Queríamos conocer cuál es la situación actual, ya que, como estaba comentando, pues en los últimos días sí que hemos tenido bastantes declaraciones, tanto de la titular del Ministerio de Cultura como el titular del Ministerio de Industria, en torno a esta ley que se viene hablando desde hace ya muchos meses.
Bueno, esta ley nos ha sorprendido mucho en el fondo y en las formas, ¿eh? En el fondo, porque bueno, nos está entendiendo que en Internet confluyen muchos derechos, y que cuando solamente se mira con la óptica de uno de ellos, en este caso con el de la propiedad intelectual, pues se puede vulnerar otros derechos que son más relevantes desde el punto de vista de la legislación, como pueden ser el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad o a la privacidad, o el derecho al acceso a la información, con lo cual se toman resoluciones que si solo tuviéramos la óptica de la propiedad intelectual podrían ser aceptables, pero cuando se ve desde lo que significa o lo que es Internet, una página web, etcétera, pues son resoluciones que no tienen sentido. Por otro lado, además se le da potestad a una de las partes, es decir, que en este momento en el que hay conflictos entre el uso de la red y los gestores de derechos, pues si el que va a controlar eso es alguien relacionado con ese sector, pues probablemente sus decisiones estén mediatizadas o condicionadas en función de los intereses que esa industria o que ese intermediario pueda tener, con lo cual esto también nos preocupa. Y finalmente, en las formas, bueno, pues se nos presenta una ley, no se dice absolutamente nada, y se escenifica, digamos, o se da la información a la vez que se escenifica una acción desde una de las partes implicadas, ¿eh? Y a las a la a la otra parte, que es a los usuarios de la red, a los internautas, no solamente no se nos dice nada, sino que además se ignora todas nuestras peticiones de que se escuche nuestra voz. Es decir, estamos diciendo, oiga, creemos que esto hay que hacerlo de otra forma. Bueno, pues el conflicto está servido. Por un lado hay un lobby potente que apoya determinadas opciones políticas, y por otro lado hay millones de personas y de usuarios que no entienden que se les criminalice y que no entienden que determinados usos que vienen haciendo de forma cotidiana pues se estén cuestionando ahora, cuando realmente lo que hay es una crisis de modelo económico para todos los que tienen actividades de contenidos en internet, llámese música, llámese sector editorial, llámese cualquier contenido, y que lo que hay que hacer es abordar este cambio de modelo, y no precisamente abordarlo desde la vía de la regulación y de castigar a aquellos que utilizan las nuevas tecnologías, porque las oportunidades están en el uso de las nuevas tecnologías, no en mantener un modelo que es caduco y que no nos lleva a ningún sitio.
Miguel, tenemos muy próximo el modelo que han tomado en Francia de perseguir de alguna forma a los internautas que bueno, pues descarguen material protegido por las leyes de propiedad intelectual. Claro, aquí la cuestión es primero en decidir si un material es o no está protegido por estas leyes, porque puede haber bastantes pues malas decisiones en este sentido. También desde Bruselas se ha apuntado en los últimos días que bueno, pues el corte de internet podría ser realizado no por una autoridad judicial. ¿Cómo ves estos precedentes? ¿Se podría llegar a aplicar en el Estado español una ley similar a la presente en Francia?
Vamos a ver, yo creo que no se aplicaría en el Estado español, y yo creo que no se va a acabar aplicando en Francia, porque la tecnología supera la legislación. Es decir, cuando decimos que hay determinados contenidos con derechos de propiedad, quiere decir que alguien se tiene que asomar a una línea de comunicación y tiene que ver lo que pasa por ahí. Para que alguien se asome, estamos invadiendo un espacio que es, tenemos la ley de las telecomunicaciones, pero el derecho a la intimidad y a la privacidad. No olvidemos que en estos momentos los intercambios, si hablamos por ejemplo de los P2P, utilizan determinados puertos o determinados digamos elementos tecnológicos por los cuales se pueden identificar, pero pueden migrar y hacer que toda la tecnología de P2P se haga a través del correo electrónico o de la voz sobre IP. Y entonces, ¿qué van a hacer? Escuchar también todos los correos electrónicos que intercambiamos, escuchar también todos los las conversaciones que tenemos por internet, para ver si ahí dentro hay material protegido. Es decir, yo creo que esto no tiene sentido. Realmente no hay que perseguir al usuario, hay que perseguir al que haga negocio, y este será el que tendrá que responder de su negocio. Yo creo que el usuario, si hay que intervenirle, lo tendrá que intervenir porque un juez cree que se está cometiendo un delito, y por lo tanto con las garantías que nos da el ordenamiento jurídico, que nosotros no pedimos que no se, digamos, que no se le intervenga a un usuario, ¿no? Lo que estamos diciendo es, oiga, dado que confluyen muchos derechos y algunos básicos y fundamentales, que esta decisión no la tome un ente administrativo, menos un ente que tiene interés, que lo tome un juez. Es algo tan sencillo, tan simple y tan fácil de entender en la vida real, que no entendemos por qué en internet se siguen empeñando en obviar esas garantías que en el mundo real ya habíamos conseguido. Es decir, como si volviéramos a antes de pues a las dictaduras más recalcitrantes.
La ministra de Cultura, González Sinde, ha declarado hace no mucho que va a escuchar a todas las partes implicadas. También pues deja entrever que los internautas van a tener su voz. Miguel, hasta el día de hoy, pues ¿habéis notado esta receptividad por parte del Ministerio de Cultura?
Pues no la hemos notado ni por el Ministerio de Cultura, ni tampoco en nuestro caso por el Ministerio de Industria, donde hemos pedido expresamente que queríamos hablar, ¿no? A sabiendas de que se estaba fraguando este tipo de decisiones. Es decir, que creo que no se nos ha escuchado porque se sabía que lo que teníamos que decir era incómodo y además evidenciaba una realidad que se quiere ignorar. Pero yo creo que la fuerza de los hechos, sobre todo la fuerza de la red, pues va a hacer que nuestros voces se vayan escuchando, porque por la vía de los hechos. Y este es un debate que en estos momentos además se está teniendo en Europa y se está teniendo en todo el mundo. Es decir, el conflicto de derechos en internet, no sé, por poner un ejemplo, es como si cuando alguien hace una tropelía con un coche, en lugar de denunciar al conductor, denunciáramos al dueño del coche. Y oiga, no, es el conductor el que tiene. Entonces el internet es una línea en la que confluyen varios usuarios en cada línea. la que además hay uso privado y uso público, en la que la tecnología puede enmascarar y superar cualquier protección que queramos establecer desde el punto de vista técnico-tecnológico, con lo cual está cambiando el modelo, y como está cambiando el modelo, lo que hay que hacer es entender el funcionamiento y dotarlo de garantías para que lo que ya hemos alcanzado a nivel de derechos en la vida real no lo perdamos en Internet.
Bueno, pues así está la situación en estos momentos. Miguel, ¿cómo veis la perspectiva del horizonte de los próximos meses? ¿Veis que esto puede que la ley llegue a fin pronto o que el debate va a permanecer?
Va a permanecer el debate, y yo creo que en estos momentos el debate en general se está trasladando a otros planos más globales, al ámbito de la Comunidad Europea, que creo que sí que está entendiendo. De hecho, el paquete Telecom, aunque cada uno lo ha interpretado como le ha dado la gana, empieza a poner en evidencia este tipo de conflictos de derechos en el Consejo de Europa, donde claramente se está apostando por clarificar cómo resolver y cuáles deben de prevalecer frente a situaciones concretas y específicas en los foros de gobernanza en Internet, y finalmente entendemos que los políticos acabarán entendiendo, los políticos y los gobernantes, de que es mejor escuchar a todas las partes, no precipitarse y empezar a que los extremos que se necesitan, el autor, el generador de contenido, se necesitan, y el modelo tiene que ser sostenible para todos, con lo cual contra antes nos demos cuenta de que todo el mundo se necesita y que los modelos tienen que ser sostenibles, antes empezaremos a trabajar en nuevos modelos, y entendiendo también que una industria que está en crisis, que eso lo entendemos todo el mundo, como es el sector de los contenidos, pero que si se tiene que ayudar, se tiene que ser pues en base a los impuestos y no en base a criminalizar a los usuarios, que en definitiva van a ser sus clientes, ¿no? Y yo creo que hay que despejar los lobbies potentes mediáticos frente a un debate más sereno y más pausado, con una visión más de medio plazo.
Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, te agradecemos estos minutos que nos has dedicado, y además doblemente, primero pues por tu tiempo y segundo pues porque nos has atendido con ese resfriado que tienes, así que pues a ver si te mejoras, bueno, en los próximos días y bueno, pues estás ya en un aspecto pues un poquito mejor del catarro.
Gracias a vosotros.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora llega el momento de escucharle a él. Ya sabemos quién es, ¿no? Estamos en la sección F1 y solamente puede ser él. Su nombre empieza por M. Hey, hey, hey. Macho. Bueno, por M empezaba, ¿no? Muy buenas tardes, arratsaldeon, mortanauta.
Lo valiente no quita lo cortés.
Ya, por eso.
Buenas tardes.
Por eso, que decía que empieza por M, pero no sé si es de Mortanauta o M de Macho Man.
Ya te he dicho que lo valiente no quita lo cortés, lo uno no quita lo otro.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Un poco larga.
Un poco larga, ¿no? Sí. Bueno, ahora creo que la siguiente va a ser un poquito más corta.
No sé. Bueno, habrá que elegir ya para hacer la carta de los Reyes, al Lenchero, a Papá Noel, hay que pedir a todos.
Ya, a todos, sí.
Aquí no hay que perdonar a nadie.
Nada, todos. Incluso no. Si se repiten, no pasa nada. Si nos llega por dos sitios distintos al mismo regalo, no pasa nada, que para eso está eBay.
No, el caso es que te llega algún regalo para uno de los sitios.
Bueno, sí, hombre, sí, eso es fundamental. ¿Tú tienes una carta muy larga o te conformas con poco?
No, yo siempre hago carta larga. Luego ellos hacen y ya recortan.
Ah, o sea,
luego tengo miedo, si hago la carta pequeña, pues me voy a quedar sin nada. Entonces yo hago la carta larga.
Ya, o sea que básicamente haces la carta y luego haces un copiar y pegar, ¿no? A todos los destinatarios y ya está.
Claro, además fíjate, te ahorras el trabajo.
Lo único que tendrás que cambiar, porque como a los Reyes le digas querido Lenchero, pues igual la liamos, ¿eh?
Ah, para eso están las hojas de cálculo.
¿Ah, sí?
O sea, dejas el cálculo para la base de datos. Yo tengo metido una hoja de cálculo y lo va eligiendo.
Ah, es decir, que si nos sale otro símbolo de la Navidad, también le mandan la carta, ¿no?
Claro.
Ah, bien.
O sea, tú no te preocupes, que reciben todos. Además, por correo electrónico, lo tengo bien montado.
Bien, bien. Veo que lo tienes bien organizado, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de consultas, de preguntas. ¿Qué tal ha estado la semana? ¿Ha habido animación en el foro o están ya nuestros oyentes pensando en la Navidad?
Lo malo es que, claro, esta sección es un poco que se canibaliza a sí misma. Porque cada vez que yo respondo una consulta, los oyentes saben más, por lo cual tienen menos dudas y por lo cual preguntan menos. Entonces esta semana se han tomado tranquilito. Después de que han sido un poco espesas las semanas anteriores sobre las redes y esas cosas, se han puesto a repasar conceptos. Esta semana, en principio, vamos a hacer un infofácil.
Ajá.
Tenemos uno colgando desde hace ya un tiempo. Y no está bien eso de terminar el año teniendo cosas pendientes. Ya que estamos en diciembre, como ha pasado el tiempo, pues bueno, vamos a tratarle un infofácil de los instaladores y vamos a ello.
Bueno, pues venga, vamos a quitar las cosas que están colgando. Uy, pero que, ¿cómo lo dices, Mortanauta? ¿Cómo vamos a quitar las cosas que están colgando? Si, fíjate, ¿qué es lo que hay colgando en estas fechas? Las bolas del árbol.
Claro, el árbol navideño.
Y no las podemos quitar, Morta. Así que, a ver cómo...
Vamos a quitarlo de un sitio a ponerlo en otro para que quede más bonito.
Bueno, ¿y cuál va a ser el título del infofácil de hoy?
Infofácil, la instalación de programas.
Desinstalación, instalar es fácil. Lo complicado ya luego es desinstalar, ¿no? Que muchas veces tenemos la opción, pero otras veces no existe la opción, ¿no?
Bueno, y aunque tengamos la opción, que lo hagan bien o lo hagan mal. Eso es otra cosa.
Además, es que esto pasa siempre, ¿no? Pues el programador siempre piensa cómo hacer para que se instale, para que se utilice su programa, pero nunca presta atención, o por lo menos no es la primera prioridad el hacer un desinstalador, con lo cual, pues, hay muchos casos que no le prestan tanta atención como a la instalación y al uso, que es lo que realmente importa, ¿no?
No, hombre, eso quiere decir que el instalador no tiene cuidado en esas cosas, no. Vamos a ver, eso queda un poco feo. Vamos a decir que el programador está tan convencido que nos equivocamos, que a la hora de desinstalar nos deja opciones para que cuando volvamos nos demos cuenta y volvamos a instalar, lo tengamos ya. Que así como que se preocupa por nosotros. En vez de decir que son unos chapuzas, que no saben lo que hacen, pues como que se preocupa por nosotros. ¿No? Porque sí que es cierto que a la hora de instalar un programa pues tienen santo cuidado en que se haga todas las funciones, que se metan todos los vericuetos, librerías, registros, tal, pero a la hora de desinstalar, pues bueno, dejan restos por todos los sitios.
Y entonces hay que ir con la escobilla y el recogedor limpiando todos los restos, ¿no?
Sí, porque los efectos que pueden tener sobre el ordenador, pues primero, lo más obvio es que si hay archivos por ahí colgando, pues ocupan espacio. Pero lo peor para efectos prácticos es que nos ralentiza el ordenador. Al fin y al cabo son procesos que están colgando, cosas que no terminan de soltar. Incluso hay veces que después de la instalación no arranca el ordenador bien, pero hay que tener mucho cuidado.
Mortanauta había venido con un complejo de murciélago porque todo está colgando. Así que cuando dices un fichero colgando, ¿qué quiere decir? ¿Un fichero que se ha quedado como huérfano, que se ha quedado ahí perdido y que nada, no lo usa nadie?
Sí, pero incluso que un fichero que puede estar enlazado a algún proceso de un mismo Windows y entonces está semi ejecutándose. No vas a decir ejecutándose porque dependería del programa desinstalado para ejecutarse completamente, pero está mitad ejecutándose, mitad no ejecutándose, y entonces tiene cogido, no vas a decir colgando, ese proceso. Y claro, y el ordenador, mientras está medio ejecutando ese, mientras está ejecutando el otro, al final es lo, porque al final a los 6 meses tenemos que instalar Windows por esas cosas, ¿no? Porque tenemos cientos de miles de cositas ahí semi instaladas, no instaladas, medio relacionándose, afectándose. Windows es un sistema muy complejo, entonces tiene muchas dependencias, y si le llamamos dependencias que encima no nos llevan a nada, pues es lo que nos pasa, que al final el ordenador va un 40% más lento. Y dices, ¿por qué me va tan lento? Mierda de Windows, no. Mierda de instalaciones que dejan cosas colgando y que no están afectando al Windows. En verdad, aquí Windows no sería el culpable. Aunque esto queda fuera de los tópicos, Microsoft Windows no sería el culpable de que el ordenador vaya lento, sino serían los programas de tercero. Y dentro de los programas de terceros también tenemos que incluir las mismas aplicaciones de Microsoft, que parece que tampoco no conoces el mismo programa, y al desinstalar también nos deja restos.
Bueno, que muchas veces sí que lo decimos y descargamos toda nuestra furia, ¿no? Cuando algo falla parece que siempre despotricamos del pobrecillo ordenador, y en muchos casos pues hemos sido nosotros que al instalarle algo, pues algo no le ha dejado bien. De hecho, Mortanauta, sí que me gustaría compartir una experiencia que ya la he tenido en varios ordenadores y que es digna de destacar, ¿no? Un equipo que tengo con Windows pues llevará, pues te voy a decir, aproximadamente 5 o 6 años. Puede llevar 5 o 6 años funcionando día y noche, funcionando día y noche. Es un equipo que no hay intervención humana, o sea que no es uno que se utilice, sino que está haciendo una tarea, pero no es el típico que lo utiliza una persona. Y, sí. Y no da absolutamente ningún problema. Es decir, que ahí es donde se prueba y donde se demuestra cómo pues los ordenadores de por sí, bueno, pues en la mayoría de los casos no tienen por qué dar esos problemas de configuración, fallos de archivos, sino que al final la interacción con el mismo ordenador pues es lo que genera el instalar y desinstalar programas, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, eso es que al fin y al cabo le estamos afectando a lo que es el mismo sistema operativo.
Así que eso es lo que quería comentar, que sí que estoy de acuerdo, aunque claro, parece que es obvio, ¿no? Y la verdad es que es obvio lo que estoy diciendo, pues no es lo habitual, porque si tenemos un ordenador no es para ponerlo ahí encima de la mesa y ver lo bonito que está sin usarlo, ¿no? Es para utilizarlo, para instalar, para cacharrear y para buscar cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre está bien el saber cómo limpiar bien, que es lo que hoy estamos aprendiendo en esta sección de F1, cómo dejar las cosas bien limpitas, ¿no?
Sí, porque bueno, es normal que instalemos programas, es normal que ampliaremos nuestras posibilidades con nuevo software, pero bueno, hay que tomar unas precauciones como todo en la vida. Si son pruebas, pues igual también nos conviene hacerlo en una máquina virtual. Si ya lo dejamos y luego cambiamos de opinión, pues bueno, tener un desinstalador que nos haga la limpieza, que nos va a decir igual 100%, pero sí que lo va a lo mejor posible, que es lo que tratamos.
Bueno, pues cuéntanos más información acerca de esto.
Bueno, una persona se puede preguntar, ¿por qué haría falta un desinstalador añadido, un desinstalador de un tercero, de otro fabricante, si el mismo Windows ya lo tiene? Bueno, la razón es muy sencilla. El mismo Windows también trae el Paint, pero la gente se gasta un dineral en el Photoshop. La razón es que no es lo mismo, no hacen lo mismo. El mismo, o sea, el instalador que te viene en el Windows, pues sí, el chico hace lo que quiere, pero se ha quedado muy corto frente a lo que los programadores están haciendo. Entonces no da capacidad. Vamos a distinguir dos tipos de instaladores, lo que son dedicados y los generales. Los dedicados es muy sencillo, son un instalador para un programa concreto. Por ejemplo, hemos instalado el Nero y el programa, el instalador propio del Nero no nos termina de gustar. Bueno, primero, un instalador propio sería el mismo que trae el programa y luego también lo podemos encontrar fabricado por un tercero, porque el tercero considera que el que viene en el Nero no es suficientemente bueno y que lo hace mejor. Bueno, opiniones, ¿no? Esos serían los instaladores propios, o sea, concretos, que van a por un software. Y luego tendríamos los generales, que van a cualquier software, que sería el típico de que tenemos el instalador de Windows. Es el mismo que te viene de Windows, sería un instalador general que nos vale para cualquier software. Dentro de la familia, dentro de los instaladores generales, vamos a tener tres familias: descubridores, rastreadores y monitorizadores. Los descubridores serían los más sencillos. No es que hagan un trabajo mejor que el instalador de Windows, pero sí ofrecen alguna mejora. Esta bien puede ser más información, fechas, un poquito más rápido, permiten instalar cosas que Windows no permite, un poquito general, ¿no? Hay cientos de miles. Un ejemplo se llama Uninstaller, que lo podemos encontrar en www.nirsoft.net/util/my-uninst.html. Por supuesto, la dirección la encontraremos en el foro. Pero su utilidad en verdad no es muy grande, porque no mejora en exceso lo que es el instalador mismo de Windows. Y estas opciones añadidas que nos ofrecen los descubridores también suelen incluir los otros tipos, por lo cual al final te quedas con un poco, vale, sí, está bien, pero los otros están mucho mejor, ¿no? Que se suele decir. Son útiles, hay miles y no está mal también conocerlos y mirarlos, y en algunos casos nos puede venir de maravilla. Sobre todo estos se hicieron muy conocidos porque permitían desinstalar las actualizaciones de Windows. Es decir, nos hemos instalado una actualización de seguridad de Windows y por razón que sea la queremos quitar, nos da problemas, etcétera, etcétera. Hay algunas versiones de Windows que no nos permiten. Esto sí que lo permitían, se hicieron famosos por eso. Otra familia serían los rastreadores.
Los rastreadores, sí.
Sí. Bueno, estos son nombres que me he inventado yo, ¿eh? No vais ahí
buscando. O sea que
eso tenía que haber aclarado desde el principio.
Eso es ciencia mortanauta, ¿eh?
Sí. Algún día cuando me den el Nobel esto se pasará a escribirse en libros y cosas de estas, pero bueno, por el momento es pionero, que se suele.
Bueno, pues cuéntanos cómo funcionan estos rastreadores.
Esto ya es un poquito más serio, es decir, conseguimos ventajas frente al de Windows. Un rastreador no se contenta con ejecutar el instalador de Windows o el del fabricante, ¿no? Tenemos el Nero, o hay malo con el Nero, pues el instalador de Nero. No, de hecho, ni siquiera los ejecutan. Otras veces los ejecutan, es decir, se basan en ellos, pero otras veces ni se molestan, van a su bola. Ellos lo que hacen es analizar el disco duro, o el disco de las unidades de red, lo que sea, analizar el disco y el registro de Windows en busca de restos que puedan quedar. Y los encuentran, y encuentran muchísimos. Aquí podemos encontrar desde partidas de juegos que tengamos salvadas, ¿no? Esto que uh-huh. dejas en una partidita, tal, instalas el juego, y meses después te encuentras que siguen salvados las partidas, y dices, ¿para qué lo quiero? Pero bueno, números 6 de programas también suele ser muy típico. Cosas que se han quedado en el arranque de Windows, muy peligroso y muy bueno que nos lo quite, porque nos realiza no solo el arranque, sino también el ordenador. Y la friolera de 200 megas, el del programa en sí, que entonces cuando dices, ¿qué rayos me ha hecho el instalador que me ha dejado aquí medio el programa colgando? Uh-huh. Pero bueno, también se encuentran esos casos. Uh-huh. Es importante enlazar el proceso de instalación con el mismo programa de instalador, es decir, con el mismo rastreador, ya que si tú lo que haces es instalar el programa normalmente y luego relanzas el instalador no va a tener de dónde coger la información, es decir, no va a tener la punta del hilo de donde tirar. Uh-huh. Entonces no va a ser ni mucho más efectivo, y a veces, depende del programa, ni va a poder ejecutarse. Te desaparece, digamos, del listado y te vas a quedar con la basurilla ahí colgando.
Uh-huh. Bueno, hoy en día no es tanto el problema por el almacenamiento de esos ficheros que no se utilizan, ya que hoy en día los discos duros son lo suficientemente grandes como para que no sean un incordio, pero sí que es verdad que también qué es lo que hacen esos ficheros ahí y el peligro que pueden suponer, ¿no? Si no los utilizamos, no sé, que los puede utilizar otro o cualquier otra cuestión, sí, que puede dar problemas,
sí,
¿no?
Porque puede haber información sensible. De todas formas, apuntando una cosa sobre lo que has dicho de discos duros, a mí me dijeron hace años que nunca va a haber un disco duro suficientemente grande y que todos los terminas llenando, y es cierto. O sea, yo cuando empecé tenía un disco duro de 20 megas, uh-huh. un ordenador muy viejo, tal, 20 megas, y aquello era la leche. Era
20 megas era la época del 486, ¿no?
No, del XT.
XT, bueno, tú eres muy afortunado, ¿eh? Con un XT y tener ya 20 megas de disco duro.
No creo que equivocarme. No, era 20 megas.
Bueno, sí. Pero también se trabajaba con MS-DOS, o sea que tampoco ocupaba,
sí,
tanto.
Pero bueno, aquello parecía que no lo ibas a llenar en la vida. Actualmente estamos con tera y medio y la gente lo sigue llenando. O sea,
ya.
Y meterás 20 teras y la gente lo seguirá llenando. Es así, o sea, no hay que preocuparse.
Hombre, pero cada vez cuesta más, ¿eh? Quiero decir que ya, si coges un disco de 1000 gigas, de un tera, pues llenarlo, no lo vas a llenar en dos días, ¿no? Como puede ser uno de capacidad inferior, o sea que también, pues hombre, un poco más ya cuesta llenarlo, ¿no?
No, sí, por supuesto, y hay que, si eres un poco, iba a decir un poco organizado, un poco eso, pues vas eliminando cosas que ya no utilizas, y entonces te va a costar muchísimo llenarlo. Pero Se empiezan a guardar cosas y al final los llenas. Pero la verdad es que los instaladores no es tanto un tema de ocupa espacio, liberar espacio, como puede ser, no sé, otros programas. Estos lo que se dedican es que no tengas cosas que te pueden impedir que el ordenador funcione bien. Serían estos de... Hay muchos que se ponen optimizadores, que te hacen una limpieza de registro y cosas de estas. La función sería parecida, pero en vez de lanzar una limpieza de registro, lo que hacemos es, antes que el registro se ensucie, nosotros ya lo tenemos limpio, por lo cual ganamos dos veces.
Uh-huh. Pues como en la cocina, ¿no? Antes de que se ensucien los platos, luego lo limpiamos, o justo nada más que se ensucien, lo limpiamos para que luego no tengamos una pila enorme de platos, ¿no?
Para que no se pegue la grasa. La cazuela. Que si eso habéis fregado, ya me entendéis más de cuatro.
Sí, no, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que luego te da mucha pereza ya fregar y por eso, pues esto es algo similar, ¿no? Y aparte que sí que, yo por lo menos sí que tengo la costumbre, ¿no? Cuando instalo un programa y luego lo desinstalo, pues vigilo que la carpeta, por lo menos la de archivos de programa, pues ha quedado eliminada y que ha quedado bien desinstalado, que no aparece en la lista de programas instalados. Que eso es una, por lo menos una precaución mínima, ¿no?
Sí, pero el registro, ¿lo examinas?
No. No,
registro, y en el registro se encuentran muchísimas cosas. Y lo que harás de vez en cuando es lanzar un limpiador de registros, que diga. posiblemente. Y esos...
Sí, ¿qué es lo que hace un limpiador de registro? ¿Buscar si todo existe o si todo se usa? ¿No?
Eso, si tienes cosas huérfanas, si tienes no sé qué. O, por ejemplo, se me ocurre ahora un software muy utilizado que, que hace estas cosas y alguna más, que es el TuneUp. Uh-huh. Es muy difundido y hace eso, coge, examina el registro y encuentra esto, hace referencia al programa que no lo tienes, pues lo quito. Pero tienen mucho peligro estos programas,
pues.
porque ha habido varios, bueno, ya me ha pasado varias veces que me han partido el Windows, así de claro.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Bueno, porque es un software. Uh-huh. Y es una máquina y las máquinas aciertan cuando aciertan y otras veces se equivocan. Y si se equivocan en algo tan detallado como es en el registro, pues corres un riesgo.
Entonces, o sea que tampoco hay una solución perfecta, ¿no?
No, eso nunca existe.
Ya, eso me estoy dando cuenta, porque claro, pues sí, este tipo de utilidades sí que están bien, encuentra eso y hace una buena limpieza al equipo, pero ya veo que tampoco es la solución perfecta, ¿no?
Sí, por eso antes de evitar el problema es lo mejor. De hecho, a mí el TuneUp no es por decir la versión anterior y no es por darle mala fama, pero me dejó un sistema, un ordenador sin funcionar a través de una limpieza de registro y diversas optimizaciones que hace el chico, ¿no? Que se dice, no, esto tienes mal, esto no tienes mal, y yo te lo mejoro. Le dejé que lo mejorase y el ordenador fue a tomar viento.
Vaya.
Pero bueno, o sea, que un poco cuidado, ¿no? Al fin y al cabo, las máquinas pues lo hacen con toda la buena intención del mundo, para eso instalamos, pero son máquinas. Uh-huh. Y es bueno supervisarlo.
Sí, y aparte sí. Que una máquina no podemos instalar la mala fe, ¿no? O sea, que si lo ha hecho es porque algún indicio ha visto para hacer ese borrado, ¿no?
Sí, pero se pueden equivocar. Pero que al fin y al cabo, un ordenador es una cosa bastante compleja, igual que las personas, y para lo que uno funciona, para el otro no. Porque uh-huh. tú tienes otros programas instalados que ellos utilizan, y entonces, bueno, pues uh-huh. a ti te ha acertado que te ha fastidiado el ordenador y a otro igual se ha arreglado. Pero bueno, entonces esas cosas con precaución, y si podemos evitar utilizarlas, mi opinión, otros opinarán diferente, pero mi opinión es si trabajamos antes y evitamos utilizarlas, mejor. Uh-huh. Que sea este caso un instalador, pues bueno, nos maneja menos datos y es mejor para trabajar en el registro con solo un programa que con lo que son varios. Uh-huh. Que sea un limpiador de registro. Y es lo que iba a comentar, además, lo que hemos estado hablando, lo iba a comentar, que a la hora de instalar con un rastreador, es muy importante que nos permita revisar lo que es la instalación. Uh-huh. Porque, como hemos dicho, la máquina se puede equivocar y que nos permita ver qué datos nos va a borrar, nos permite decir... Sí, esto quiero que me lo conserves, esto me lo quitas.
Que muestre algo, porque igual simplemente a simple vista podemos observar que hay alguna cosa que no debe de eliminar y le podemos decir que pare,
sí.
¿No?
Pongo, hoy estoy un poco jugón, vamos a pensar que tenemos varios juegos, ¿no? Uno se llama Lucas Juego y otro Lucasito Juego. Uh-huh. Entonces él se pone a examinar, encuentra en el registro Lucas Juego. Uh-huh. Que es el que queremos instalar, pero también ve Lucasito y dice, Lucasito se parece mucho, también lo selecciono. Uh-huh. Y claro, si nosotros no lo revisamos, nos aborra Lucasito, y no, eso no podemos permitirlo porque nos lo queremos mantener.
¿Y por, entonces, por qué toma esa decisión de parecidos nombres? Porque, hombre, parecidos
porque,
nombres
porque tiene que aplicar los criterios. Uh-huh. Tiene que aplicar los criterios, él examina lo que puede ser y es muy buena la opción que nos permita revisarlo. Y me vais a decir, yo qué sé si es Lucasito, Lucas o no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, es cierto, es difícil saberlo. Ante la duda se mantiene y ya está. Pero bueno, hay otras cosas que es muy obvio. Uh-huh. Es muy obvio. O sea, si estamos instalando el Nero y todo lo que nos sugiere empieza por Nero, pues muerte. A por ello.
Sí. Está claro, si no queremos que ese programa esté presente en el ordenador, pues queda claro que cualquier entrada que veamos de ese nombre se puede eliminar. Creo que todavía no hemos hablado de los monitor y... ¿Cómo los has llamado?
No, todavía no hemos acabado con los... Si me permites, todavía no hemos acabado con los...
Ah, estás rastreando todavía.
Eso es, quería... Bueno, igual... Bueno, vamos a acabar con los rastreadores. Quería dar un ejemplo para que la gente lo viese, que además es portable, con lo cual es muy sencillo, es una pequeña joya porque a mí sí me ha dado buenos resultados. Uh-huh. Bueno, que sería www.revounstaller.com. es gratuito y es portable, Y bueno, pues esto le dijimos el programa y nos daría esa opción de revisarlo lo que queremos, ¿no? Podéis instalar un programa, lee los datos de lo que es el mismo desinstalador de Windows, por lo cual no vais a tener ningún problema. Coge, le dais a desinstalar, va a hacer sus procesos, tiene varias formas de examen, me salía la palabra en inglés. Uh-huh. Tiene varias formas de examen, un examen ligero o va aumentando la profundidad, ¿no? Elegimos el que queramos, moderado, por ejemplo, le damos así y va examinando, taca, 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 y luego nos va a dar la opción de qué queremos instalar. Por supuesto, un examen ligero, pues uh-huh. nos va a hacer un examen muy superficial, nos va a dar menos opciones. En un examen muy profundo, nos va a dar muchas más opciones. Aquí sí que es mucho más fácil de que te asocie es decir, te va a descubrir todo, pero es muy fácil que se equivoque, porque va a buscar cualquier cosa que se le parezca. Uh-huh. Podéis probarlo, ya digo que es portable, pero lo cual no nos va a afectar. La página la colgaremos en el foro también.
Bien, bien. En el foro, no, en la página web, para que todos.
En la página web, perdona, sorry.
Para que todos los oyentes que lo deseen, todas las direcciones que hoy nos está contando Mortanauta, pues como siempre van a estar publicadas en reando.net para que podáis pinchar con el ratón encima y así podáis ir y no tengáis problemas de que os equivoquéis con alguna letra y no encontréis alguno de los enlaces que hoy, pues Mortanauta nos está facilitando, y además, como son bastantes, pues va a estar muy nutrida esa sección de enlaces. Uh-huh. Bueno, pasamos a los monitorizadores.
Esos programas parte de una idea muy buena. Es decir, si cogen el principio de que si tenemos un ordenador al que instalamos un programa, y luego pues a eso lo llaman el ordenador final, y lo que hacen es el ordenador final menos el ordenador inicial, es decir, el que no tenemos el programa instalado, es lo que ha quedado, es lo que el cambio que ha habido. Uh-huh. No sé si me explica muy bien.
No, perfectamente. Esto es como en las entradas de los edificios. Pues cuando entras a un edificio y hay un personal de seguridad justo en la puerta, te toma el nombre y los apellidos y te borrará de esa lista cuando salgas. Pero si al cabo de la jornada ve que hay una lista de personas que no están tachadas, que eso quiere decir que están dentro, con lo cual pues ese es el fundamento, en este caso a nivel informático, de lo que hacen, ¿no? Vigilar los ficheros que se instalan en el ordenador para comprobar que luego se han eliminado, ¿no?
Claro, eso es. Entonces, esto es lo que tienes que hacerlo, es ejecutarlo antes de lanzar el instalador del programa. Se quedan mirando a ver lo que pasa. Uh-huh. Y después, cuando terminas, lo cierras y ellos cogen y apuntan en un archivo los cambios que ha habido. Cuando quieras instalar el programa, cogen, leen esos datos y se lanzan a por él. La idea es muy buena. Además, es buenísima. Lo dices así y dices, uh-huh, perfecto. Pero eso sobre el papel. Claro, que el papel lo aguanta todo. A la hora de la verdad, hay un problema, que Windows, aparte de estar instalando el programa, también se está ejecutando con sus cosillas, con sus historias. Imaginemos que, por ejemplo, que el antivirus le da por actualizarse justo en ese momento. Entonces, uh-huh, el monitorizador lo que detecta es que había una conexión a internet, que se ha bajado un programa y que lo ha guardado en la carpeta de antivirus.
Entendido.
Claro, a la hora de desinstalar, va a instalar el programa, pero también el archivo que se ha guardado en la carpeta de antivirus.
Entendido.
Por lo cual nos puede dejar el antivirus pues fastidiado.
Qué curioso, no se me había ocurrido pensar eso, pero efectivamente puede pasar.
Sí, sí, el hecho de tener el problema de esos, pues siempre lo conozco.
Bueno, pero de alguna forma se podrá visualizar el listado de lo que ha hecho, ¿no? Y igual pues simplemente
sí,
podemos
es.
Ver, ¿no?
Igual que en los rastreadores. Uh-huh. Es importante que aquí estos también te permitan visualizar lo que van a hacer. Entonces tú, cuando veas que se dedica a la carpeta de antivirus, dices, no, esto no me lo toques, y ya está, y ellos hacen su labor sin más.
Uh-huh. Bueno, pues entendido este tipo de monitorizadores, ¿nos vas a dar algún ejemplo de ellos?
Sí, bueno, yo te hago una cuestión obvia también, antes de nada. Dos cuestiones obvias. Antes de ejecutarlo, cerrar todo lo que puedes cerrar, de forma que los errores sean mínimos.
Ya que cuantos menos programas hay en ejecución, mejor.
Menos problemas va a dar. Uh-huh. Y luego otra, al ser un programa que se queda monitorizando, es decir, controlando tu ordenador, algún antivirus puede chillar. Bueno, pues le permitís que se ejecute, y no es antivirus y punto.
Bueno, pues cuéntanos algún ejemplo.
Damos un ejemplo, este es no he encontrado versión gratuita, así como nosotros sean versiones gratuitas, este vamos a un SolarWare, que lo podemos encontrar en www.asampu.com, y esto se escribe ASHAMPU. POO.com. Aquí va la sección de productos y aquí tenemos el Shampoo Uninstaller 4, que sería uno de estos tipos. Pero además de estos hay miles, es decir, de todos los tipos que hemos hablado hay miles, ¿eh? O sea, vais a vuestra sección de software, vuestra página web de vuestro sitio de descargas favoritos. Aquí no nos estamos refiriendo obviamente al emule, sino a una página web. Vais a la sección de instaladores y vais a encontrar cientos de miles. A veces hay que puntualizarlo. Claro,
hay que puntualizarlo, sí, sí.
Bien. Sí. Entonces, vosotros en base a lo que prefiráis, pues uh-huh, elegís unos u otros, ¿no? Yo he dado aquí unos ejemplos, pero bueno, si preferís algún otro, pues vais a tener miles de opciones. El que más os guste, pues adelante.
Uh-huh. Bueno, pues ya está, ya está. Yo creo que hemos hecho un buen resumen. Yo creo que destacaría esas tres categorías que Mortanauta ha bautizado: los descubridores, rastreadores y monitorizadores, como las tres categorías, las tres formas de trabajar de estos programas desinstaladores. Pues la verdad es que la utilidad no es constructiva desde el punto de vista de que vamos a tener ninguna aplicación más. Es simplemente una utilidad que podamos añadir a nuestro ordenador para que cuando ya no queramos utilizar un programa, sepamos a ciencia cierta que ha quedado perfectamente desinstalado y que no queda ningún rastro de él, con lo cual pues sabemos que muy probablemente no vaya a causar interferencias con otros programas y no vaya a causarnos mayor perjuicio. Bueno, pues ese ha sido el contenido de hoy. ¿Tienes algún detalle más que comentarnos, Morta, acerca de esto?
Bueno, acerca de esto no, pero sí quería, bueno, estar en los medios sobre un manifiesto que hay en defensa de los derechos fundamentales de Internet, y me quería unir a título personal a ese manifiesto, que estoy de acuerdo con él.
Uh-huh. Desde luego, pues está siendo la noticia en estas últimas horas, en estos últimos días. De hecho, pues ahora acabamos de charlar con Miguel Pérez acerca de este asunto también, y que desde luego pues se está hablando mucho. Quizás a la fuerza se va a conseguir el diálogo, quiero decir, por lo menos que se hable y que cada una de las partes expongan sus puntos de vista, pero bueno, desde luego veremos en qué acaba todo este asunto, que estamos esta semana bastante inmersos en él. Pues vamos a recordar que esto llega aquí gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net. Y por último, Mortanauta, vamos a conocer esas formas de participación, la forma en la que tienen los oyentes y las oyentes de participar en esta sección. Cualquier duda, cualquier problema que tengan con el uso del ordenador, fundamentalmente también caben dudas de telefonía móvil, pero fundamentalmente son de uso del ordenador las que se reciben mayoritariamente, pues hay diferentes formas para poder participar, para poder acercar cualquier consulta a esta sección. Por un lado está el correo electrónico.
Sí, que sería f1@enredando.net.
Vamos a recordar también el buzón de voz de Enredando.
El sería el 94-483-3010.
483-3010, ya está siempre disponible, siempre que quieras llamar, ahí está disponible el buzón de voz de Enredando para que dejes grabado tu mensaje. Y por último, recordamos la forma más divertida de participar, el foro de Enredando.
Eso sí, que sea la página www.enredando.net, menú principal, que está a la izquierda, aunque últimamente también te aparece a la derecha. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en el segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Bueno, pues ahí están todos los datos, todos los detalles para que podáis utilizar esta forma tan interesante de participación en esta sección de Enredando. Pues Mortanauta, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy de los desinstaladores. Suponemos que va a ser útil, seguro que para muchos de nuestros oyentes. La semana que viene te esperamos por aquí, ¿de acuerdo?
Ya, pues hasta semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, pues hoy la sección de software libre de Enredando pues se desplaza, sale de su lugar habitual de los estudios de Euskadi Digital y se desplaza a la Escuela de Ingeniería Técnica de Bilbao. Y pues, ¿por qué se desplaza? Pues se desplaza porque vamos a hablar con Iker Castaños, que es ingeniero informático y economista, y también, por supuesto, miembro del club, es un compañero aquí de Fatigas. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar con él? Pues porque ha estado desarrollando un proyecto muy interesante, que nos ha parecido muy interesante. Se trata de un Live CD instalable basado en Ubuntu, para que nos va a permitir proveer, crear un clúster tipo Beowulf. Y bueno, sobre estos temas él controla muchísimo más que yo, así que le voy a pasar la palabra, pues, para que nos cuente un poquito, pues, en qué consiste, ¿no? Sobre todo, primero de todo, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Iker.
Hola, Miquel, ¿qué tal?
Pues aquí encantado de hablar contigo. Y yo lo primero que te preguntaría es saber en qué consiste esto de un clúster, para que puedas explicárselo a todos nuestros oyentes.
De manera coloquial, voy a explicar que un clúster es un conjunto de máquinas que trabajan en paralelo y lo que hacen es aunar toda la capacidad que tienen de cálculo, tanto por sus procesadores como por las memorias que tienen, memoria RAM, y trabajar conjuntamente para llegar a un mismo objetivo, que es la ejecución de una aplicación y obtener unos resultados después de la ejecución de dicha aplicación.
Sí, para ello pues se utilizan varias máquinas que están todas interconectadas entre sí, y ese tipo de hace utilizando pues unas herramientas especiales, pues bueno, coméntanoslo tú, que tú eres el experto en el tema.
Bien, en principio estas máquinas están interconectadas a través de una red local, una LAN, todas a un switch. Una de las máquinas, la que podemos llamar frontend, es la que se va a encargar de distribuir los mensajitos, ¿no? Llamémoslo así. Un ejemplo de estos clusters es Mare Nostrum, que es un supercomputador que tiene el Barcelona Supercomputing Center. Esta máquina está desarrollada por IBM, y en vez de utilizar, está basado, la distribución de Linux que utiliza, en vez de estar basada en Ubuntu, está basada en SUSE. Pero bueno, digamos que el sistema que hemos desarrollado en la UPV nos permite desarrollar pequeños supercomputadores en entornos de investigación. Muchos centros de investigación no tienen la capacidad económica como para poder comprar grandes supercomputadores. Entonces la opción que les queda es comprar PCs que podemos encontrar en cualquier tienda, e interconectarlos a través de una red LAN y utilizar este tipo de, utilizando Linux, construir este tipo de arquitecturas.
Sí, muy bien, pues muy interesante, ¿no? Es una forma de pues por un costo pues mucho más limitado, pues proveer de dar servicio a una serie de necesidades que tienen esos centros, esas universidades, que no disponen tampoco de muchos recursos económicos y que bueno, pueden así de esta manera pues suplir eso, pues gracias a estas soluciones de este tipo, ¿no? Del que también ¿para qué puede servir una arquitectura de este tipo, un montaje de este tipo, un centro, un clúster, para que en qué aplicaciones de cara al usuario final? Porque estamos hablando de centros de cálculo y los usuarios están diciendo, bueno, esto para mí, ¿para qué me puede servir?, ¿no? ¿Puedes explicarnos para qué puede servirle a un usuario final?
Principalmente está orientado a matemáticos, programadores que quieran correr algoritmos, por ejemplo, para la búsqueda de yacimientos de petróleo, o para ponemos un ejemplo, en centros de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Leioa, para resolver ecuaciones matemáticas, en todo lo que haga falta mucha capacidad de cálculo. Tenemos otra opción, que serían los clusters OpenMOSIX, que sí serían los utilizados, por ejemplo, por Google o empresas de este tipo. Son soluciones más empresariales y no necesitan de una compilación del propio código del programa que vamos a ejecutar, no necesitan de una variación de ese código. En cambio, en este tipo de clusters, el código ha de ser preparado para correr en esta arquitectura y en función del número de nodos o máquinas que disponga el sistema. Pero sobre todo está orientado a eso, a entornos de investigación.
Sí, muy bien, pues ya queda perfectamente claro, pues que al usuario final, aunque no diga, bueno, esto me queda muy lejos, aunque quizás sin saberlo, pues puede estar utilizando una solución de este tipo, pues en multitud de servicios que puede estar utilizando pues a través de Internet. Bueno, ahora vamos a entrar en qué consiste exactamente. Me ha llamado la atención el nombre, por sencillo, ¿no? Es el ABC GNU Linux. Y bueno, explícanos muy bien un poquito de cuáles son sus ventajas. Bueno, primero en qué consiste y luego hablaremos de las ventajas.
Bien, el nombre, tan trivial, ese acrónimo esconde Automated Beowulf Cluster, ¿no? Un cluster Beowulf automatizado. Las ventajas y las novedades que trae es que hasta el momento existían sistemas en modo live Unos eran en modo live, pero no permitían instalarlo ya de manera estática, construir un cluster, digamos, estático. Uh-huh. Y tenemos otras opciones que no eran live, eran instalables, pero o bien no permitían utilizar nodos sin discos duros, que ahora explicaremos en qué consiste. Entonces, digamos que este nuevo sistema integra todas estas características. Bien, el funcionamiento, que es Miquel que entre ya en el funcionamiento, por ejemplo.
Sí, vamos a entrar en ello. Unas pequeñas pinceladas sobre el funcionamiento, sin ser muy técnico tampoco,
No, tranquilo, voy a hablar lo más coloquial posible. El funcionamiento es muy sencillo. En una de las máquinas hemos dicho que contamos, por poner un ejemplo, con 20, ¿no? 20, que puede ser contener dos, de ahí para arriba todo lo que quieras, hasta 254, que es el número de máquinas que soporta este sistema. Lo que haríamos sería interconectar a través de un switch, como hemos dicho antes, estas máquinas, ¿no? Para formar una LAN. Es importante que no tengamos ningún servidor de HCP, ningún servidor que asigne IPs dentro de esta LAN. Si queremos conectar este clúster a internet, la máquina donde vamos a meter el CD puede tener dos tarjetas. Una conectada a internet, acceder a internet, y una segunda tarjeta que será la que utilizaremos para el clúster. Pero bueno, centremos en el clúster y no en si queremos acceder a internet o no. En una de las máquinas meteremos nuestro CD. Dentro de la BIOS, como no, especificaremos que el dispositivo de arranque sea el CD. Nos aparecerá un menú. En el menú podemos arrancar por defecto en modo live, escribiendo live o presionando simplemente la tecla Enter, o podemos optar por la opción de instalarlo de manera estática en esta máquina, en el disco duro de esta máquina, escribiendo install y presionando Enter. Bien. Si optamos por el modo live, directamente entrará en el escritorio Nome. Y si optamos por la opción install, utilizaremos el instalador Ubiquiti, que dispone Ubuntu de este instalador. Es una de las razones por las que he optado por utilizar Ubuntu. Aparte por razones de soporte que aporta Canonical en actualizaciones, también lo he optado por esta opción, por Ubiquiti. Otros instaladores que tienen otras distribuciones no son tan amigables. Y tampoco otras distribuciones tienen un modo live tan bueno como este para detectar todo el hardware de distintas máquinas en las que podemos correrlo. Sí que he encontrado, por ejemplo, que Ubuntu tiene alguna limitación, pero bueno, lo he suplido parcheando. Es importante que comente eso, qué limitación, y haga una pregunta a la audiencia. ¿Por qué Ubuntu no tiene una versión live? O sea, la edición server, ¿por qué no tiene una edición live? Es interesante.
Pues sí, eso habría que preguntárselo más que los oyentes a los desarrolladores, a Canonical y a la gente que se encarga de esta distribución. Pero bueno, eso no estamos en este programa para lanzar preguntas a Canonical, porque tampoco nos van a, creo que nos escuchen, pero bueno.
Fue una la razón por lo que no existe esta versión. Es una de las razones por la que he tenido bastantes dolores de cabeza, aunque al final lo arreglé. Pero bueno, animo a los oyentes a que lo investiguen y se pongan en contacto con el programa.
Bueno, a una necesidad específica, no sé yo si tampoco lo necesitará mucha gente, lo que tú has dicho, y al final, pues mira, con imaginación e inventiva, pues lo has conseguido suplir, que es lo importante, ¿no?
Sí, bueno, voy a proseguir contando cómo funciona esto. El resto de máquinas, una vez que hayamos o bien instalado el sistema o hayamos arrancado modo live, el resto de máquinas tan solo hay que arrancarlas y especificar en la BIOS que arranquen a través de la tarjeta de red. Una vez de que acaben el booteo, que esas máquinas arrancarán un sistema más minimalista. No pensemos que vamos a una vez que arranque cada máquina, vamos a encontrar un escritorio como tenemos en la máquina donde hemos instalado el sistema o hemos arrancado en modo live. No, va a ser un sistema minimalista para que no haya mucho tráfico en la red y no tengamos ningún tipo de delay, o tengamos un delay cuanto más pequeño.
Delay, cuéntalo.
Un delay es un retardo, que no tengamos retardos a la hora de transferir esos mensajes que hemos dicho que utilizaremos para ejecutar programas, o simplemente un delay a la hora de ejecutar una aplicación que no tenga nada que ver con la programación en paralelo. Una vez de que haya sido finalizada la carga de cada nodo, tenemos un fichero en el home del sistema que se llama Cluster Host, que contendrá las IPs de todas las máquinas que intervienen en el clúster. Este fichero es importante que lo tengamos, que lo comentemos. Este fichero nos valdrá para si en una consola queremos ejecutar lo que se llama LAN boot, que es bootear este clúster, arrancarlo, sí, podamos borrar las IPs de este fichero que no queramos que intervengan dentro del clúster. O si queremos que intervengan todas las máquinas que hemos booteado, arrancado, lo que podemos optar por ejecutar un acceso directo que tenemos en el escritorio, que es un script que arranca toda esta infraestructura. Una vez hecho eso, tampoco, tan solo nos quedará compilar la aplicación que queremos ejecutar en paralelo y ejecutar.
Sí, muy bien. Ahí hemos entrado un poquito pues en la descripción de qué consiste, qué novedades aporta respecto a lo que ya existía esta distribución ABC GNU Linux para Cluster.
Bueno, aporta pues la facilidad que tiene de construir un cluster, simplemente comprando los equipos que queremos, que queramos o que podamos permitirnos. Esa facilidad, luego la opción de arrancarlo de manera estática para comprobar, o sea, para probar a ver qué es la programación en paralelo, acercarnos a ello sin tener que entrar en complicadas instalaciones, en tener que machacar, digamos, los datos que hay en los discos duros. Simplemente coger, por ejemplo, una oficina que tenemos, una red local, y arrancarlo y probar. Y ver si nos gusta este mundo de la programación en paralelo o no, de manera dinámica. Y si optamos por construir un centro de cálculo, pues tenemos esa opción de instalar de manera estática en una de las máquinas. El resto, aparte, también supone el hecho de que arranquen los nodos, el resto de máquinas. Sin disco duro supone una reducción de costes, ¿cómo no? Y luego también, que se me ha olvidado comentar antes, este sistema también incorpora Ganglia, que es un software de monitorización de recursos. De esa manera el programador va a poder observar los consumos de memoria, de ciclos de reloj, los paquetes que son enviados y recibidos por cada nodo, el estado del clúster en su conjunto, esta agrupación que hemos hablado de máquinas, qué recursos tiene ociosos. Como hemos dicho que sea un programador, un matemático, pues poder modificar el código fuente de la aplicación que ha desarrollado para si hemos, una serie de procesos que hemos asignado a una máquina, compramos que esa máquina sigue teniendo recursos ociosos, pues poder asignarle más tareas a esa máquina. Entonces, por eso hay que comentar que esta aplicación es muy gráfica, tiene barras, digamos pipes gráficas, tenemos para ahí tomar en esta aplicación, se llama Ganglia. Y sobre todo eso, que incorpora novedades que no tenían hasta ahora ninguna otra distribución en el mundo.
Pues me parece muy interesante, ¿no? Además, lo más sorprendente es que se haya hecho aquí, es una cosa, pues bueno, se ha basado en código que ya existía, como siempre, hablando de software libre, y bueno, pues aprovechar que eso que ya existe, pues para desarrollar algo novedoso, y que bueno, y a mí me llamó la atención, pues eso, que se haya salido de un desarrollo aquí local, bastante local, y lo que me gustaría preguntarte es a ver qué repercusión ha tenido este desarrollo que has hecho, este sistema ABC GNU Linux para Cluster a nivel internacional. Coméntanos un poquito.
Pues se ha publicado un artículo de investigación en el IEEE. Para los que no sepáis, os voy a explicar que es una asociación de ingenieros electrónicos y eléctricos. Es la asociación más importante del mundo a nivel mundial. Después ha sido publicado en el ICAT 2009, que es un simposio que ha tenido, se ha celebrado en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, cuyos patrocinadores han sido el IEEE y ACM, que es American Computer Machinery, que es una de las asociaciones más importantes de ingenieros del mundo. Por otro lado, también cabe comentar que Pelican HPC era una de las distribuciones que hasta el momento tenían parte de las características que tiene este sistema. Arrancar en modo live y construye en clusters, no es instalable. Y el desarrollador, Michael Creed, probó el sistema que hemos desarrollado en la UPV, ABC GNU Linux, y le gustó. Por esa razón, incluso en su página web ha puesto una noticia sobre la publicación de esta distribución y recomienda el uso de ella. Dice que comenta en la noticia que lo probó y que funciona realmente bien. Michael Creel es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, apoyos, hemos tenido bastantes apoyos por parte de la universidad, de la UPV, en especial de la UITI, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao. Después hemos tenido...
Antes de entrar con el tema de los apoyos, yo que ya para nuestros oyentes, igual a algunos pues no le pueden sonar esto del IEE, pues bueno, si coméntalo tú, sí, para que a alguien no le puede sonar, pues comentar en qué es esta asociación y lo que has hecho para que algo que le pueda sonar a los oyentes.
Ah, bien, bien. El IEE, como he comentado, es una asociación de ingenieros electrónicos y eléctricos, aunque actualmente engloba más, digamos, más ciencias derivadas de la electrónica elemental, la informática, el control, electrónica, etcétera. El IEE publica actualmente en torno al 30-40% del material científico que se publica en el mundo anualmente. El IEE patrocina y promueve la investigación. Por esa razón, celebra anualmente cientos de conferencias. Entonces, nosotros hemos ido a esta conferencia organizada por IEE en Bosnia-Herzegovina y que también está organizada por la Facultad de Ingeniería Eléctrica de Sarajevo, donde hemos conocido a gente, tanto gente que trabaja en el mundo de la informática como gente que trabaja en el mundo del control, de matemáticas, de telecomunicaciones, etcétera.
Sí, bueno, también comentar a nuestros oyentes que la IEE pues publica una serie de normas. Por ejemplo, el Wi-Fi, por ejemplo, es una norma pues que está desarrollada por este consorcio. O sea, que las conexiones inalámbricas que utilizamos utilizan una serie de protocolos que han sido, si no diseñados por ellos, ellos los han normalizado para que todos utilicen lo mismo y podamos interconectar diferentes aparatos y diferentes marcas, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, eso también. La tarea que se empeñan también es normalización. Lo que has dicho, el Wi-Fi, las redes Ethernet, etcétera, son tareas que desempeña el... Y creo que actualmente tiene 900 normas activas y creo que tenían 700 o así en desarrollo, sí.
Bueno, pues ahora ya si podemos pasar en los apoyos que has obtenido. Yo creo que algo de esta magnitud, pues obviamente no puede llevarlo una persona sola y pues bueno, y yo creo que es de recibo además que las instituciones están ahí para apoyar algo que implique una innovación y una mejora sobre algo que no existía o que existía con menos funcionalidades y mejorar pues todo eso y además haciéndolo desde aquí, pues yo creo que tienen que estar volcados en ello y me las vas a comentar quiénes han sido las instituciones y personas que te han apoyado en este proyecto.
Bien, el desarrollo que he hecho de esta aplicación, o sea, de ese sistema, he tenido un apoyo importante por parte de la universidad, de la UPV, en especial de la UITI, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao, del MEC, del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Gobierno Vasco, y especialmente he tenido un apoyo muy importante de dos personas, del doctor Aitor Garrido, profesor de la UPV, es profesor en la UITI, y de la doctora Izaskun Garrido, subdoctora de investigación y relaciones internacionales de la UITI. Ellos también me han prestado un gran apoyo y me han animado en los momentos duros.
Eso es lo más importante y por supuesto yo creo que vamos, es de recibo pues nombrar a todos. Yo pienso además que es lógico que se habla mucho de innovar y de mejorar y de este mundo pues tener nuevas ideas, nuevos proyectos, y mira, hay un proyecto que además surge desde la universidad y que bueno, puede haber ahí un convenio entre también la empresa y la universidad, es algo que puede interesar a muchos empresarios pues es apoyarse en estos temas, en esta investigación universitaria, pues para desarrollar algo de manera que se puedan ahorrar costes y mejorar eficiencias. Y bueno, pues me parece muy interesante este proyecto que has lanzado tú, pues con el apoyo de todo lo que has comentado, todas las personas que has comentado. Se trata de una distribución ABC GNU Linux para clúster, para funcionamiento en clúster,
que bueno, normalmente es una cosa que yo no creo que instale yo y muchos de los usuarios, pero que quizás con el tiempo, cuando accedamos a algún servicio por internet sin saberlo, estemos haciendo uso de una distribución de este tipo, ¿no?
Sí, lo que hemos dicho, posiblemente siempre que mucha gente, siempre que hablan de no Windows es lo más utilizado en el mundo, porque mi oficina o mi vecino lo utiliza y yo lo utilizo. Siempre que entramos, por ejemplo, a Google, estamos entrando, como he comentado antes, en un clúster OpenMOSX. Exactamente no sé cuántas máquinas tiene, no quiero decir 100, 200 o 300, pero al final estamos entrando en un clúster OpenMOSX que está corriendo Linux. Y siempre que entramos a cualquier página web, animo a la gente que visite Netcraft y que busque y que ponga allí los dominios donde más suele acceder, y podrá comprobar cómo realmente estamos accediendo a máquinas con Linux constantemente. Y que al final, pues Windows no deja de ser pues máquina de escritorio. Con lo cual, pequeñas pymes utilizan algún servidor, no sé, con Windows 2003 Server o 2008 Server o alguna cosa así. Pero, en definitiva, si no tuviéramos Linux, no tendríamos nada.
Muy bien, muchas gracias, Iker. Y para finalizar, lo único que me gustaría es, si algún oyente pues está interesado, pues tiene esa curiosidad, por decir, mira, ¿cómo funciona esto? ¿Qué nuevo desarrollo han hecho aquí? ¿A dónde puede dirigirse? ¿Que si hay alguna página web donde puedan encontrar más información?
Bien, bueno, te voy a dar la dirección del departamento donde se ha desarrollado y la dirección del proyecto. www.ehu.es/AAC/abc.htm. Como os he comentado, esta es la página del proyecto, pero www.hu.es/IAC solamente, pero en mayúscula AC, matizo eso, es la página web del grupo de control avanzado, que es donde se encuentra alojada el proyecto. Ahí podéis tenéis disponible la imagen, la ISO, para poder descargarla, y también tenéis una cuenta de correo de soporte, pues si tenéis dudas o comentarios o lo que queráis. Y bueno, también en Softpedia y más páginas web también lo han puesto en descarga, aunque directamente lo descargan de nuestro servidor. Pero bueno, pero está disponible también la descarga de Softpedia. Buscando con Google, creo que miré ayer, ya había 1150 resultados.
Pues eso está muy bien. Para ser un proyecto que lleva muy poco tiempo. Bueno, es una cosa que tenía también duda. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto? ¿Cuánto te ha llevado y cuánto lleva finalizado?
Lleva finalizado pues cerca de 3 meses, que fue cuando fue publicado enviado el artículo, el paper, pero bueno, se han estado maquillando pequeños fallitos que tenía el sistema, como no, siempre hay fallos en todo, nada es perfecto, y fue publicado el día 11, o sea, tan solo llevamos, pues, ¿qué día estamos hoy, Miquel?
Depende de cuando nos escuchen los oyentes. Bueno, en el mes de estamos en el mes de diciembre, ya primeros de diciembre, así que lleva desde el día 11 del mes de noviembre, estamos hablando.
Sí, pues por eso quería comentar que en torno de dos semanas de Softpedia ha habido más de 130 descargas y ha habido unas 30 valoraciones de excelente. Era un comentario que quería hacer.
Sí, muy bien, pues voy a aprovechar para repetir la dirección donde podemos encontrar más información para todos los oyentes que estén interesados. Es la página es www.ehu.es/AC en mayúsculas y luego /abc.htm. ¿El ABC también en mayúsculas?
Sí, en mayúsculas también.
O sea, sería finalmente ABC punto, en mayúsculas el ABC y luego HTM y el HTM en minúsculas.
Sí, claro.
Bueno, pues nada, estamos aquí encantados de poder hablar con Iker Castaños, que he comentado al principio de la entrevista que es ingeniero informático y economista, y bueno, también pertenece al club, o sea que es
colega aquí, amigo mío, y bueno, hay que dar chanza también a los amigos. Chanza es gracia, ¿no? Chance, hay que darle aquí ánimo. ¿Por qué? Pues porque me ha parecido muy interesante esta información que me ha hecho llegar en un momento dado sobre este proyecto ABC GNU Linux para Cluster, para funcionamiento en Cluster, un desarrollo que está hecho pues aquí en el País Vasco, y bueno, es una cosa que hay que dar un poquito de nombre también a las cosas que se hacen aquí, ¿no? No todo lo de fuera es bueno siempre, ¿no? También hay que dar importancia a los de aquí.
¿Cómo se suele decir? Como pasan los productos, label vasco de calidad, ¿no?
Sí, Euskolabel, le ponemos el Euskolabel aquí.
Sí, eso es, Miquel.
Pues muchísimas gracias, Iker, pues y hasta la próxima ocasión.
Vale, muchas gracias a todos. Un saludo.
Pues así termina esa entrevista desde el frontón de la Universidad de la Escuela de Ingenieros. Desde luego que ya habéis escuchado, ¿no? El eco que había de fondo. Ahí debían de estar Miquel e Iker preparándose para echar pues una partidita mano a mano. En fin, solo nos queda recordar que esto llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, en www.glub.be/z. Para participar en esta sección dedicada al software libre podéis hacerlo a través del correo electrónico escribiendo a sl@enredando.net. Podéis participar a través del buzón de voz de Enredando llamando al 94 483 3010, o podéis visitar, por supuesto, que también el foro de Enredando en www.enredando.net. A la izquierda, en foros, pinchas, buscas el de software libre y ahí tienes toda la comunidad del software libre. ¡Venga, vamos con la despedida!
Enredando, la informática que se escucha.
Últimos segundos del programa para despedirme, para agradecerte que hayas estado estas dos horas con nosotros aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nos escuchamos en cualquier momento a través de Euskadi Digital. Ya sabes que la programación continúa para ti, así que no te separes de tu radio ni de tu podcast. Muchísimas gracias por haber estado ahí. En 7 días, volvemos. ¡Agur!